Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas Isabel, bienvenida Lucía.
Hola. Saludos a todos. La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó el pasado martes la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Trae consigo varias novedades, como las inspecciones no anunciadas en empresas, que pueden afectar al ejercicio diario de la abogacía y que les contaremos a continuación.
Más de un año después de que empezara la pandemia, un juzgado ha reconocido por primera vez el COVID como enfermedad profesional en el caso de un trabajador contagiado, una sentencia importante que, previsiblemente, abre la puerta a otras muchas demandas.
Hablaremos hoy también de las trágicas y preocupantes cifras de violencia machista en las últimas semanas en nuestro país. Desde la abogacía nos hemos preguntado qué se puede hacer para frenar este drama. Y comentaremos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. La angina de pecho sufrida por un trabajador después de ser despedido ha sido considerada accidente laboral.
Así lo ha establecido el Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres, que estimó la demanda interpuesta por un empleado que sufrió una angina de pecho después de que su empresa, en la que llevaba 25 años, le comunicara que iba a ser despedido.
Proyección del documental La defensa por la libertad en el Festival de Cine de Alicante.
Las proyecciones, seguidas de un coloquio, tendrán lugar hoy y mañana en la sede del Colegio de la Abogacía de Alicante.
El derecho colaborativo y su relación con la abogacía, nuevo tema de la conferencia de los lunes.
La ponencia correrá a cargo de abogados de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi. Será a partir de las 4:30 de la tarde y puede seguirse en formacionabogacía.es.
Ángela Coquillat ha sido elegida nueva presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.
Coquillat es vicedecana del Colegio de Valencia y ejerce la abogacía desde su propio despacho especializado en derecho penal.
A partir de ahora, cuando abonemos un bien o un servicio, como máximo podremos pagar en efectivo 1.000 euros y no 2.500 como hasta ahora. Este es uno de los cambios que trae la nueva Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Esta nueva ley permitirá las inspecciones sorpresa en las empresas, flexibilizando los requisitos necesarios para poder hacer esas entradas en domicilios sociales protegidos constitucionalmente. En cuanto a los recargos por no presentar a tiempo algún modelo, se hacen más graduales y se incrementan mes a mes, en lugar de por bloques de 3 meses como hasta ahora. Además, se incrementan las rebajas establecidas en el régimen sancionador tributario si el contribuyente decide no recurrir la sanción, con el objetivo de llegar a más conformidades y que no haya tanta litigiosidad. Se trata de un texto que, como explica Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón, recoge cambios tanto en la normativa de los distintos impuestos como en la Ley General Tributaria. Algunas de estas modificaciones pueden afectar al ejercicio diario de la abogacía. Sin embargo, en opinión de Mata, es más efectista que efectiva.
Son medidas que tienen pues distinto carácter, que afectan a una multiplicidad de normas, de los distintos impuestos. Pero si tenemos que hacer pues poner un titular a lo que es esta norma, pues entendemos que en la mayor parte de las ocasiones y en la mayor parte de las medidas se tratan de medidas más efectistas que efectivas.
Otros asuntos destacados son los cambios respecto a las SICAV. Tendrá que haber como mínimo 100 accionistas y cada uno deberá aportar una inversión mínima de 2.500 euros. También se endurece el régimen fiscal de las OCIMIS, gravando con un 15% la parte del beneficio que no se reparte a los accionistas. Por último, en el listado de morosos, a partir de ahora aparecerán quienes tengan deudas superiores a 600.000 euros. Y un último apunte, en esta ley se establecen obligaciones de información sobre el saldo y las operaciones que realizan los titulares de estas monedas virtuales. En definitiva, muchos cambios que afectarán directamente a los especialistas en tributario, pero también al resto de profesionales de la abogacía en su doble dimensión de asesores y contribuyentes.
Han pasado 16 meses desde que se diagnosticó en nuestro país el primer caso de COVID. Ha habido ya más de 3 millones y medio de contagiados, entre ellos el 20% del personal sanitario. Pero hasta la semana pasada no se consideró enfermedad profesional. Esto es algo que aconseja la OMS y que llevaba reclamando desde hacía meses el sindicato CESIF, que es quien ha conseguido la sentencia. Este sindicato ha denunciado que de los más de 120.000 trabajadores de la sanidad contagiados en la pandemia, la Seguridad Social solo ha reconocido la baja por accidente de trabajo al 10% de ellos y ninguno había sido considerado como enfermedad profesional, hasta esta pionera sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina, Toledo.
El reconocimiento como enfermedad profesional garantiza una mayor protección económica de los trabajadores, sobre todo en el caso de que haya secuelas. El trabajador afectado es un auxiliar administrativo de un centro de salud de Talavera, que se contagió del COVID y al que tanto la Seguridad Social como la Mutua denegaron el reconocimiento de la enfermedad profesional. Y eso a pesar de que sufrió en dos ocasiones una incapacidad temporal por síndrome respiratorio agudo derivado del COVID y del que le quedaron secuelas. La sentencia considera acreditado que sufrió una enfermedad recogida en el listado de enfermedades profesionales y también que se estuvo expuesto a un riesgo de exposición al coronavirus en su profesión. A raíz de esta sentencia, que puede todavía ser recurrida, el CESIP promoverá nuevas reclamaciones individuales para que se reconozca este derecho. Beatriz Fernández, asesora jurídica del CESIP.
Es muy importante y que abre camino a que la gente se atreva y dé este paso para buscar el reconocimiento de la calificación profesional. Tenemos en marcha más casos, tanto en vía administrativa como ya en vía judicial.
La semana del 17 al 23 de mayo ha sido la más trágica en lo que va de año, con 6 muertes confirmadas de violencia de género en menos de 6 días. Y este fin de semana ha muerto otra mujer en lo que parece un nuevo caso. Ante ese dramático repunte, el Gobierno ha anunciado que revisará todos los protocolos para ver qué está fallando. La abogacía recalca la necesidad de establecer más mecanismos de control, detención precoz y valoración del riesgo. El presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía, Fernando Santocildes, nos recuerda que se pone demasiado énfasis en la denuncia y que es más que nunca imprescindible que las víctimas cuenten con asesoramiento jurídico desde el primer momento, con anterioridad a la declaración, para que sepan las consecuencias que tendría en el proceso acogerse a su derecho a no declarar.
Santocildes destaca el compromiso de la abogacía asesorando a las víctimas, pero apela a la sensibilización del conjunto de la sociedad para proteger a las mujeres y a la implicación de todos los agentes que intervienen en el proceso de ayuda.
Es que lo que quizá tenemos que conseguir o luchar o trabajar es porque ese pacto de Estado siga siendo efectivamente un pacto de Estado, que no haya fisuras y que sea toda la sociedad en su conjunto la que se comprometa a trabajar por la erradicación de la violencia de género.
Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué?
Se trata de Luis Ocaña, abogado y padre de una familia de 3 hijos que ha conseguido que un tribunal de Sevilla le conceda el título de familia numerosa que le había sido negado a la madre porque era pareja de hecho y no existía vínculo conyugal. La sentencia determina, por tanto, que la forma de unión elegida no debe de ser un obstáculo para la obtención de los derechos que la legislación prevé para la protección de la familia. Luis y Almudena tuvieron su tercer hijo en abril de 2019 y solicitaron el título de familia numerosa. La Junta de Andalucía se lo concedió solamente al padre y los 3 hijos. Sin embargo, el abogado argumentó que la Ley de Parejas de Hecho Autonómica de Andalucía establece que para estos asuntos las parejas de hecho quedan equiparadas al matrimonio. Además, según el principio de igualdad y no discriminación recogido en la Constitución, este derecho también debe de ser para las madres. Hubo un caso similar en 2019 en Valladolid, pero no se habían inscrito como pareja de hecho hasta el momento de solicitar el título de familia numerosa.
En realidad, vamos, más que una cuestión de obtener un carnet de familia numerosa, que ahora todavía no lo han dado, es una cuestión prácticamente de dignidad, y porque entendíamos que en el siglo XXI este tipo.
Enhorabuena por la sentencia y con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Lucía.